están? Soy Elisa Herbayán.
Y yo soy José Utreras, también conocido como Planeta Errante.
Y les damos la bienvenida a Jugo de Ciencia, un podcast de dos astrónomos que hablan de cualquier cosa de ciencia.
Y Elis, te quería preguntar si viste la película El Diablo Viste a la Moda o Devil Wears Prada.
Sí, pensé que me ibas a preguntar por Avatar.
Oh, podría... Sí. Podría haber preguntado por Avatar también.
Sí, pero sí vi la película que tú dices.
Es que hay una escena que me acordé con lo que vamos a hablar hoy día.
Que
no sé si tú la recuerdas.
Sí, le dice, ¿tú crees que te pusiste ese chaleco azul cerúleo porque te da todo lo mismo? ¡No! Fue porque gente del mundo de la moda eligió ese color el año no sé cuánto y lo eligieron por X razón. Sí, sí me acuerdo. Creo que dice azul cerúleo, ¿o no? Yo me equivoqué, sí. Creo que le dice
sí. Azul cerúleo, claro, le dice que no era azul, ni turquesa, ni ultramar, sino que era cerúleo, azul cerúleo.
Estas son como las cosas que el cerebro memoriza y uno no sabe por qué.
¿Por qué memoricé esta parte de esta película?
Y que decía precisamente azul cerúleo.
Sí. Sí, ahí yo estoy impresionado con tu memoria de que te has acordado que decía azul cerúleo.
Yo creo que era porque era la primera vez que escuchaba el término azul cerúleo, probablemente. No sé si lo conocía de antes. Ya. Yo creo que no.
Yo lo conocía de antes por jugar Pokémon.
En los Pokémon.
Sí, es que había una ciudad azul en el juego de Pokémon que se llamaba Cerulean City o algo así. Y era de color azul.
Ya. Ok. No, yo no sabía. No.
Bueno, y de eso vamos a hablar. De Pokémon y de... No. Vamos a hablar del color azul.
El color azul. Puede sonar un poco random que hayamos elegido hablar del color azul. En realidad nosotros habíamos pensado hablar de los colores. Y José rápidamente se dio cuenta de que quizá era mucho.
Sí. Hay muchas cosas sobre los colores y hay como temas específicos para cada color y no terminaríamos nunca, así que teníamos que elegir uno solo.
Pero mira, lo bueno es que si nos quedamos sin temas, podemos empezar a hacer todos los colores.
¿Cierto? Sí. En el futuro podemos hablar del rojo o del amarillo.
Ahí nos pueden mandar comentarios y decir de qué otro color les gustaría aprender.
Claro, como el amarillo crepúsculo. Ese también me gustaría entenderlo mejor. ¿Y qué vamos a hacer? Esta vez lo que vamos a ir haciendo es contar un poquito sobre diferentes colores, como tal cual lo hacía Miranda en la película, que diferenció los colores. Vamos a hacer algo parecido, tratar de ir hablando de diferentes azules que aparecen en la historia y su relación claramente con la ciencia también.
Sí, yo creo que quizá una de las primeras cosas que podemos decir es... Claro, las cosas que nosotros vemos con nuestros ojos de color azul, en general, son el cielo, el mar, que son cosas desde las que no podemos sacar pigmentos. No nos sirven para colorear. No es como que pudiésemos como tomar un pedacito de tierra azul y usarlo como pigmento. Entonces, es extraño porque es un color que está súper presente en nuestra vida, pero que si lo pensamos, no hay muchas cosas en la naturaleza que tengan ese color.
Claro. No hay muchas cosas. Y también algunas de las cosas que hay, que uno podría imaginar, no sé, como algunos hongos. Hay algunos hongos que son de colores azules. Uh-huh. Pero cuando están expuestos a la luz y al aire cambian de color. Así que tampoco sirven como para pintar algo.
Claro. Así que no sé si el José eligió específicamente el color azul porque era muy bacán, pero yo encontré que era un color bien especial. Pero claro, como dice José, todos... tienen cosas.
Sí, pero parte del motivo de hablar del color azul es que es un color raro, un color extraño.
Sí, pero a pesar de que es un color extraño, cuando hacen estadísticas sobre los colores, es el color favorito de la mayor parte de la gente, hombres y mujeres.
¿En serio?
Sí, estuve leyendo como algunas encuestas de colores y, por ejemplo... Por decir una, ¿sí? Los resultados de una encuesta de la Universidad de Maryland decía 42% de los hombres eligieron el color azul como color favorito y 29% de las mujeres. Y el siguiente color de las mujeres igual era como muy cercano al azul. Era como el morado. Entonces es un color que de alguna forma está como súper presente en nuestro subconsciente de alguna forma.
Eso no me lo esperaba. No me lo esperaba.
Y hay algunas teorías, porque bueno, estas encuestas de los colores no las hacen solo como para saber cuál es el color favorito de la gente.
No es para la portada del diario solamente.
Claro, no es para que yo venga acá a decirles. No, pero tenían algunas teorías de por qué el azul es un color, tiende a ser el color favorito de la gente. Y además uno de los que cuando le preguntas a la gente cuál es el color que menos le gusta, el azul es el menos mencionado. Entonces, igual hay un tema. Y decían que no sabían si en realidad tiene que ver con efectivamente el subconsciente de el cielo despejado, como algo quizá como más profundo en nuestro ser animal, que realmente que sea bonito per se, sino como la relación que tiene el color en nuestra vida. No tengo idea, no tampoco indagué profundamente en ello, pero me pareció interesante.
Sí, es curioso.
Bueno, y por eso mismo nuestros antepasados han querido utilizar este color para pintar, para plasmar, para decorar, para todo. Y ahí es donde se pone la cosa complicada, por lo que decíamos. Claro. ¿De dónde sacas ese color para usarlo?
Hay que encontrar un lugar donde sacar el color. Y algunos de los primeros lugares donde se encuentran son en minerales y en plantas. El segundo no me lo esperaba. El primero sí lo esperaba, pero el segundo no.
No, el segundo yo tampoco me lo esperaba, pero yo ya lo sabía antes de que preparáramos este episodio.
Ah, yo no sabía.
Pero lo contaré después, cuando lleguemos a ese momento.
Ya. Y uno de los primeros que se usa, que hay un registro en Turquía, 6.700 años antes de Cristo. Ese número me impresionó.
O sea, además lo impresionante es que sepan que es de 6.700 años antes de Cristo. O sea, ya partiendo por ahí.
Sí, partiendo por ahí. Y ese color azul, ese pigmento azul que usaron en ese tiempo, se obtenía de un mineral de cobre llamado azurita.
Sí, la azurita, no sé si alguna vez la han visto, es un mineral azul, pero de alguna forma es un poquito como vidrioso, como la parte azul del mineral. Tiene un color azul intenso, pero es como un poquito, da la sensación de que es un poquito transparente cuando lo ves. Esta es mi descripción horrible de un mineral. Por favor, gente que describe piedras, no se enoje conmigo. Pero esa es mi sensación, comparado con otras piedras que son azules o azuladas. Y la azurita es un mineral como poco preciado, en general. Y parece que es de, en general, fácil acceso. Así que eso generaba que fuera común que lo pudieran utilizar. La verdad es que no es, parece ser que cuando lograban hacer este pigmento no era un azul súper intenso. Que lo que hacían era tomar la roca, molerla, y con eso se generaba un polvito, lo mezclaban con cosas y lograban que se generara como una pasta que se pegara. Pero tenemos que pensar que, claro, cuando uno pinta algo, uno quiere que ese algo perdure. Y ojalá que el color no cambie en el tiempo. Y ahí es donde se pone la cosa complicada.
Sí, eso es lo que hace al final el azul preciado, porque eso es difícil. En el caso de este pigmento, al estar en contacto con el aire, ya se iba desvaneciendo el color. O al estar en contacto con otras cosas, como aceite, o a veces huevo, para tener como un aglutinador y que se pegue el color a otra cosa, con eso ya cambiaba el color del pigmento.
Bueno, quizás hay que poner esto en perspectiva también. Y yo dije, la azurita no es un mineral que fuera súper preciado, pero lo primero que dijimos es, no hay muchas cosas que sean azules en la naturaleza. Lo que quiere decir que, de por sí, en la historia del uso de pigmentos, probablemente el pigmento azul siempre ha sido complicado. Siempre ha sido más difícil de obtener que otros, como, qué sé yo, el rojo, los colores tierras. Entonces, claro, dentro del mundo de los azules, quizás este no era tan valioso.
No, o sea, yo probablemente se volvió poco valioso. Eso es lo que yo me imagino, porque si al principio no hay otro azul,
es lo que
de haber sido... De haber sido igual revolucionario, por lo menos pintar azul por un rato.
Sí, Efectivamente. Sobre todo que no deben haber habido, o sea, había zurita en varias partes, pero no debe haber sido como que todo el mundo encontraba zurita. Así como paseando por el campo. Oh, mira, azurita.
Claro, y...
Y bueno, obviamente esta historia no podría seguir sin que mencionemos a nuestros queridísimos amigos los egipcios. Yo creo que en todas las historias donde vamos hacia el pasado, siempre aparecen de una u otra manera nuestros amigos los egipcios. Y no sé si han visto artefactos egipcios, pero tienen en general muchas cosas de color azul, que están como esmaltadas en tonos azules. Era un color que ellos utilizaban harto. Pero la gracia de esto es que ellos fueron los primeros en crear un pigmento sintético.
Sí, a mí eso me dejó, no sé, sin palabras. Sin palabras. Miles de años antes de Cristo crean un azul sintético.
Así es súper claro. Necesario por un lado, inesperado para nosotros que no sabemos nada de colores ni de historia del arte mucho, por el otro. Porque, claro, hasta el momento aparentemente se utilizaba la azurita para hacer el color azul. Eso requería del mineral, por supuesto. Y si tú quieres utilizar mucho azul, necesitas generar un pigmento sintético. Primero para disminuir el precio del mismo y tener acceso en forma continua. Que todo el mundo pueda tener acceso. Y ellos generan entonces este pigmento en base a sílice, cal, cobre y también otras sustancias de metales alcalinos. Como una mezcla, básicamente. Uh-huh. Esta mezcla la calientan a muy alta temperatura y eso genera una especie de mezcla, como un poquito como transparentosa, pero opaca. O sea, esto suena raro. Como es como la azurita, cuando les digo como la azurita da esta sensación un poco como vitrosa.
Un polvito.
Esto también era un poco así, era opaco. Y ahí también, como decía José, lo mezclaban con clara de huevo y con otras cosas que generaran que se espesara. Y con eso generaban su pintura sintética.
Sí. A mí una cosa que me encanta de esta historia es que sabíamos que existía el azul egipcio por los escritos del azul egipcio.
Uh-huh. Así
pero
es.
Entre medio de la historia se pierde la receta.
Bueno, sabemos que lamentablemente de Egipto se pierden muchas cosas. Sabemos, por ejemplo, que la información, por ejemplo, astronómica que conocían los egipcios, que conocemos, no viene por textos escritos en papiros, porque no existen. Los quemaron todos. Y finalmente, la información proviene de textos dentro de tumbas, en salas, pinturas. Entonces, al igual que se pierde esa información, también se pierde toda esta otra parte técnica. La técnica de los pigmentos, las técnicas de las ingenierías y todo, que finalmente los arqueólogos están todo el rato intentando descifrar de nuevo.
Sí, y justo en este proceso para hacer el azul egipcio, que era lo que mencionabas en un principio, donde había que calentar estas cosas, algunos de estos pasos se confirmaron a través de experimentos tratando de replicar el azul que estaba en los objetos que existen. Entonces trataban de hacer la mezcla y después comparaban el producto final con lo que existe de cosas de Egipto.
Y igual me imagino que toman en cuenta cómo eso que existe de Egipto ha cambiado en el tiempo, porque efectivamente no es lo mismo el pigmento hoy que hace 5.000 años.
Ah, claro, puede ir cambiando en el tiempo. De hecho, a varios pigmentos les pasa eso. Y yo creo que eso es algo que uno nota a veces cuando uno ve un cartel en la calle de un lugar antiguo, que era de un color y después ya no tiene los mismos colores.
Claro, o a uno le pasa también por el sofá de la casa, el lado donde le da el sol, y uno no se da cuenta hasta que se muda y lo mueve. Y ahí uno se da cuenta de que por detrás sigue teniendo el color original y el sofá ya no es como uno creía que lo compró. Es como típico. Tengo una amiga, si Erika nos escucha le voy a mandar un saludo, que compró una parca y la dejó al sol.
¡Oh!
Y era una parca nueva, la dejó al sol, no sé, se la había puesto una vez, súper poco. Y el sol se comió el color de la parca. Y durante mucho tiempo se la puso así porque era nueva, la había comprado hacía poco. Y ahí quedó la mancha. Yo creo que no lo va a volver a hacer.
Sí. Ahí uno puede, o sea, para explicar, hay dos cosas que suelen pasar, o que pueden pasar. Una es que la luz interactúe con algún enlace, puede romper algún enlace, o puede cambiar las moléculas, uh-huh. o puede facilitar una reacción química también.
También.
En algunos casos. Y eso va a cambiar, por un lado puede cambiar el color que refleja o que absorbe la tela, en este caso. O también puede cambiar cómo se refleja la luz, que eso también puede cambiar el color.
Claro, porque al final lo que nosotros hacemos es percibir los colores y se nos olvida que en realidad son moléculas. Es luz interactuando con moléculas y que por eso vemos lo que vemos. Eso uh-huh. se nos olvida. Es como, no sé, como que creyésemos que es como una propiedad intrínseca, pero es una propiedad que puede variar. Por supuesto que puede variar claro. en el tiempo.
Sí.
Bueno, y no quedó ahí. No quedó ahí. No, pues no queda ahí porque... había otra piedra que también es azul y que aquí por lo menos en Chile conocemos harto.
¿En serio?
Esa piedra se llama lápiz lazuli. Existe en otras partes, no solo en Chile hay lápiz lazuli. Y de hecho, en Egipto había lápiz lazuli, lo traían de Afganistán y lo usaban para joyería. Era una de las piedras preciosas que utilizaban. Y ahí yo te pregunto a ti, porque no me queda claro... ¿Por qué no lo usaban desde el principio como pigmento?
¿Por qué no lo usaban como pigmento desde el principio?
¿Sí?
En Egipto. Bueno, por un lado está el viaje, que tampoco debe ser tan extenso comparado con otros lugares, no sé, de Europa ir a Afganistán para obtener el lápiz lazuli. Uh-huh. Pero producir el color era un proceso bien arduo, porque tenían que crear una masilla, uh-huh. una masilla que combinaban con, o sea, creaban con cera de abeja, con resina y aceite. Y esa masa la iban amasando, después uh-huh. lo sumergían en agua y el color iba precipitando. Uh-huh. Y después eso tenían que volver a hacerlo una y otra vez. Así que el proceso para poder obtener un poquito de color tomaba mucho tiempo. No es como en el caso de la azurita que era molerlo.
Claro.
Este proceso de extracción del color era bastante largo. Y dependiendo de qué tan bien uno lo hiciera, iba a ser la calidad del pigmento. Que el pigmento del lápiz lazuli se llama ultramar o ultramarino.
Qué interesante. O sea, si tú tomas lápiz lazuli y lo mueles, no te resulta. O sea, lo mueles, claro. Resulta un polvo, pero me refiero a...
O sea,
no...
hay que molerlo igual. Claro, hay que molerlo.
Pero no te sirve como pigmento. ¿Qué pasará cuando haces eso? ¿Qué hará...? No sé, ahora como
debe
que
estar mezclado con otras cosas también, no debe ser un azul tan puro. Eso es lo que yo imagino.
Sí, puede ser. Bueno, cuando uno ve el lápiz lazuli tiene vetas en general de otras cosas. Como, yo no sé qué es lo que tiene, con qué suele estar el lápiz lazuli, pero efectivamente las piedras suelen tener como unas vetas blancas uh-huh. que cruzan la piedra. Bueno, dicen que efectivamente, y me imagino que también es otra de las razones por las cuales no lo hacían, efectivamente como traían el lápiz lazuli de lejos... Era harto el camino. Dicen que en realidad era súper caro.
Sí. Una de las cosas que encontré era que los artistas de la época que querían usar el ultramar como color, que de hecho ni siquiera hemos dicho qué significa todavía ultramar.
Significa al otro lado del mar o del pero otro lado del mar. Allá, uh-huh. lejos.
Allá lejos, allá al otro lado. Y en algunas historias, bueno, en parte de lo que leí, los mecenas que auspiciaban a algunos pintores, además de darles oro, a veces también les daban azul marino. Era tal como darles dinero. Mm-hmm. Darles azul, o sea, azul marino.
Azul ultramar.
Y parece que hubo un momento en la historia en que llegó a ser más caro que el oro.
Qué increíble. Todo por un color.
Sí, también hay una idea, como una hipótesis, de que una pintura de Miguel Ángel está incompleta porque se le acabó la plata para comprar
y no podía
el ultramar.
Pero que hubiese seguido con azurita nomás, por último.
Es que, bueno, no sé. Es que también ese color se solía usar para pinturas, no sé, como para la Virgen María, para Jesús.
Claro, cosas importantes. No era cualquier pintura. Claro, ahí también empezamos con la calidad de los pigmentos. Y claro, los pintores tendían a utilizar el ultramar cuando eran cosas importantes. Y si no eran importantes, utilizaban azurita, que era más barato. Uh-huh. Oye, esto es como, ¿te imaginas? Así estilo Arquímedes. Así como, yo le encargué a un pintor famoso esta pintura con azul ultramar y yo quiero comprobar que de verdad fue eso y que no me está engañando con azurita. Seguramente podían como testear si era o no era.
Ah, sí, po. Sí, podían hacerlo. No sé si lo viste.
¿No? ¿Cómo lo hacían?
Lo que podían hacer era, que igual lo encuentro un poquito arriesgado hacerlo, si es que de verdad es ultramar. Pero si quema la azurita, se vuelve negra. En cambio, el ultramar puede resistir más tiempo. Que ese era otro beneficio del ultramar, era que era resistente a la exposición a la luz. Era un color resistente, a diferencia del que venía de la azurita. Aunque habían en otros lugares que usaban azurita, que lo quemaban un poquito para hacer un azul más oscuro.
Ya.
Pero hay una manera de diferenciarlo. Eso sí, ya había un momento en el que la gente estaba buscando poder hacer algún azul sintético, porque el ultramar es muy caro.
Sí, po. ¿Y cuándo lograron que eso sucediera?
Es un proceso que en un principio uno puede pensar que fue inmediato, pero fueron pasando una serie de cosas para que se llegara a tratar de encontrar un ultramarino sintético, o como para que la idea apareciera. ¿Ya? Y bueno, habían algunos registros de un color azul en las murallas de algunos hornos de cal, que son como hornos que se usan para hacer ladrillos, cosas así. Pero en estos hornos había un color azul.
Pero había un color azul. Ya, pero ¿era azul porque se ponía azul con el tiempo o porque originalmente ya desde el principio era azul?
No, se ponía azul en las murallas de estos hornos.
Ya.
¿Y qué lo usaban? Lo usaban como piedras, como para decorar, pero no se les ocurrió inmediatamente hacer un pigmento con eso. Pero esa era una de las primeras ideas. Entonces la gente comenzó a decir, oye, si hay azul aquí, tal vez se puede hacer.
Claro.
Y también habían personas que estaban encontrando algunas piedras azules que se formaban en volcanes. Así que tenemos como dos líneas que apuntan a que tal vez en algún lugar, con la suficiente temperatura, uno podría llegar a producir alguna especie de piedra azul.
Claro.
Y piedras azules que se parecían un poco al lapislázuli, que será la otra cosa también. Y en 1806, dos químicos, Desormes y Clement, hacen un análisis químico, que esto es una cosa que se está haciendo ya de manera un poco más común, que se comenzó a hacer unos años atrás solamente. Analizaron químicamente el ultramar, porque había otras personas que habían analizado químicamente la piedra, el lapislázuli, el mineral, y encontraron que tenía sílice, alúmina, soda y azufre, soda cáustica. Y ya con esto, como teniendo una idea de qué es lo que hay en el color, otras personas comenzaron a intentar hacerlo de manera sintética, pero el empuje vino por un premio que se ofreció. Se ofreció un premio de 6.000 francos. Por, creo que, la Sociedad del Fomento a la Industria de Francia.
Y el Fomento a la Industria quería un pigmento azul.
El Fomento a la Industria quería un pigmento azul, sí.
Bueno, ¿por qué no?
Y ahí hay dos personas que lograron hacerlo.
A la vez.
A la vez, sí. Una es Jean-Baptiste Guimet, en 1826. Pero él esperó un poco para publicar sus resultados. Esperó a mejorar el proceso. Y de hecho, mientras estaba haciendo los experimentos, le mandó un poco de esta pintura, de este pigmento, a un pintor amigo que se llamaba Dominic Ingres, y que dijo que era el mejor azul, que lo prefería a los ultramar que vendían en otro lugar. El azul más azul, el mejor azul, exactamente. Y eso después lo anunciaron en la Academia de Ciencias. Pero había otra persona que también estaba haciendo el azul, y que le había dicho a alguien en la Academia de Ciencias, que se llamaba Christian Mellin, que era un profesor de química. Y él le había dicho a alguien en la Academia de Ciencias, oye, yo estoy haciendo también experimentos del color azul. Antes de que se publicara que alguien ya lo había hecho. Entonces, cuando él vio que alguien lo hizo, se enojó. Como, ¿cómo es posible? No sé.
Pucha, cosas que pasan.
Sí, cosas que pasan. Y el otro descubridor, el primero, le respondió, yo lo había descubierto antes, en todo caso, solo que me esperé un rato. Y al final, el proceso de Guimet, el primer descubridor, era un poquito más barato. Que eso era también lo otro que se quería en este premio de 6.000 francos, crear un método un poco más barato de producción del ultramar.
¿Y qué nombre le pusieron a este azul? ¿Tenía nombre? ¿No tenía nombre?
No sé, solo conozco como azul ultramar. ¿Se habrá llamado azul de Guimet?
No tengo idea, pero no sé, es como que porque me llama la atención que se llame igual que el otro.
Azul Guimet. Mira, lo busqué y así se llama.
Ah, ya, ¿viste? Sí, porque el de ultramar es desde la roca, pues entonces había que ponerle otro nombre.
Toda razón. Azul Guimet. ¿Cómo le van a poner otro nombre?
¿Qué mejor nombre que el propio tuyo?
Sí, y leyendo también sobre esto, bueno, cada vez que ocurrían este tipo de cosas, como descubrir estos colores o hacer un pigmento nuevo, ocurría una especie de boom en el uso del color por los artistas. Uh-huh. O sea, se repitió en prácticamente la historia de todos los azules que se iban descubriendo. Ocurría un uso masivo del nuevo pigmento y comenzaban a aparecer más pinturas con colores azules. Uh-huh. De hecho, eso también pasó cuando comenzó a llegar el ultramar a Europa.
Sí.
Y algo que encontré curioso del ultramar era lo que se llama la enfermedad del ultramar.
¿Cómo era tóxico?
No.
Ajá.
No, o sea, yo al principio pensé que era eso. Pero la enfermedad del ultramar en realidad se refiere a que el color se va perdiendo con el tiempo. Uh-huh. Pero los químicos no tenían claro por qué. Porque cuando analizaban las pinturas, el ultramar seguía igual ahí. Igual de intenso,
yeah.
Se analizan químicamente el ultramar. Lo que comenzaron a notar, como hace poquito, el 2020, recién, uh-huh. Es que el ultramarino, el ultramar, actúa como un catalizador y que acelera la degradación del medio adherente con el cual se pega el ultramar a la tela. O sea, yeah. Degrada lo que lo acompaña.
Por ejemplo, la clara de huevo.
Claro. Y al degradar eso, se crean como microfisuras. Fisuras que no se pueden ver...
A simple vista.
Pero esas microfisuras cambian como la tela refleja la luz.
Mm.
Y no lo hace de manera uniforme.
Ya.
Y cuando tienes esas microfisuras, comienzas a reflejar otros colores, además del azul. Entonces se comienza a volver más blanco, más opaco.
Mm.
Y ahí se va perdiendo de a poco la intensidad del azul, a pesar de que el pigmento sigue ahí.
Qué curioso. No sé, ahora como que se me vino a la mente imágenes como de la gente cuando está restaurando cuadros.
Mm.
Que siempre pienso que, o sea, no puedes restaurar sin intervenir. Porque, por ejemplo, eso que tú estás diciendo ahora de las microfisuras, no hay forma de arreglarlo. A no ser que... Entonces, si de verdad quieres devolverle el color, vas a tener que ponerle color.
Pintarle, sí, claro. Y al final aquí lo único que uno puede hacer para proteger la pintura es menos exposición a luz.
Claro.
Para que sea más lento.
Bueno, yo creo que por eso hay muchos museos que tienen salas súper oscuras.
Sí. Oye, no sé si puedo contar otra cosa al ultramar.
Ya, dale.
Es que yo leí esto y debo decir que igual me reí un poco. porque, bueno, el 2020, investigadores de la Universidad de Ámsterdam intentaron replicar el proceso del ultramarino.
¿Ya?
En el laboratorio.
Pero con el lápiz lázuli.
Pero claro, con ¿ya? el lápiz lázuli, no el ultramarino, el ultramar sintético. Y aquí la investigadora Katrien Keune dice que siguieron las instrucciones al pie de la letra, ¿ya? Incluso las instrucciones más raras, porque había instrucciones súper raras, como una que decía que el pigmento debía ser extraído por las manos de una joven, de una joven mujer. Y yeah. Ella dijo que al final eso resultó ser un buen consejo, porque a las investigadoras sí les resultaba, a los investigadores no.
Bueno, a las mujeres se les corta la mayonesa, ¿no? Dicen.
¿Qué? No había escuchado nunca esa frase.
Ya, pero eso no tiene ningún sentido. O sea, las mujeres estaban siguiendo una indicación que los hombres no estaban siguiendo, probablemente, es lo único que se me ocurre.
Sí, debe haber algo extra en el asunto. Pero también parte del experimento que, por un lado, trataban también de investigar la enfermedad del ultramar.
Uh-huh.
Querían ver qué diferencia hacía calentar la piedra. Porque habían recetas donde se calentaba la piedra y otras recetas donde no se calentaba la piedra.
Uh-huh.
Y al final vieron que cuando calentaban la piedra, era más fácil extraer el pigmento antes.
Ya.
Yeah. Y también el color parecía ser un poquito mejor, porque se degradaba menos rápido.
Uh-huh.
¿Y cuál era la gracia de esto? Que había una diferencia química al final en el pigmento, cuando se calentaba y cuando no. Había una manera de diferenciarlo. químicamente. Y lo que hicieron después era extraer muestras de algunas pinturas antiguas. Y solamente viendo eso, viendo como una muestra de pigmento de una pintura antigua, podían decir, sí, aquí calentaron antes la piedra lapislázuli para hacer este pigmento. Y en esta otra no. En esta otra lo usaron directamente.
¡Qué increíble!
A mí, no sé, quedé impactado con como poder hacer eso. Decir, esto lo calentaron antes siquiera de hacer el pigmento. Calentaron la piedra.
¡Qué increíble la investigación! Como los procesos, lo que nos pueden enseñar sobre cómo hacíamos las cosas antes.
Sí, sí, también quedé ahí impactado con todo lo que podemos hacer ahora.
¿Y te parece que nos vayamos ahora a una pausa para después seguir hablando del azul?
Sí, me parece. De ahí continuamos con el azul.
¿Sabías que algunos de los colores azules en las pinturas de Van Gogh eran originalmente morados? Esto ocurre porque los pigmentos rojos que utilizó el artista solían venir de pigmentos de insectos que se deterioran con la luz, dejando atrás solo pigmentos más duraderos como los azules. Y volvemos para hablar de azules. Ya hemos hablado del azul egipcio, del azul ultramar, del azurita. Y seguro de más cosas que ya se me olvidaron y que lo hablamos hace 10 minutos.
Sí, el azul de Goimet, que en realidad, bueno, era ultramar igual. Y hay otros azules también. Un azul que la primera vez que yo lo escuché fue cuando veía los colores que había clasificado Newton.
Wow. No sé cómo llegamos a Newton ahora.
Sí, es que esa fue la primera vez que yo escuché de ese color. La primera vez, que es el índigo.
El índigo.
Sí.
Sí, yo creo que lo había visto probablemente en alguna caja de lápices de colores.
Ah.
Sí.
Uh-huh. Sí. Es que recuerdo que Newton quería separar como los colores del arco iris en un número más perfecto, 7. Entonces tenía que agregar un color extra y ese era el índigo.
Ah. Eso igual es como trampa, ¿o no? O sea, que si quieres lo dividimos en infinitos colores, po.
Sí, también.
¿Y por qué el azul índigo es importante? Todos los azules tienen su historia acá.
Bueno, este azul índigo es bien diferente a los otros, o por lo menos los orígenes de los otros, porque este azul o el pigmento proviene de plantas. Especialmente de plantas que son del género de la indigófera y que suelen encontrarse en los trópicos. En otros lugares hay otras plantas también de las cuales se puede extraer el índigo, pero que no lo tienen tanto como esas otras plantas que uno puede encontrar en los trópicos.
Uh-huh.
Y uno de los lugares donde se comienza a usar el índigo, o de los primeros lugares donde se supo que se comenzó a usar, era en la India. En realidad no fue el primer lugar. Pero por harto tiempo en la historia, de ahí venía el índigo. Y por eso se llama índigo también.
Sí, yo supe de este color, o sea, o del origen de este pigmento en un viaje a México. Y la guía turística tomó unas hojas de una planta y le acercó un cigarrillo que estaba encendido. Y entonces cuando se empezó a calentar la hoja se volvió azul.
¡Oh! ¡Wow!
Sí, y ahí dijo, bueno, este es uno de los ejemplos de los lugares de donde sacaban pigmentos. Y ahora que estaba leyendo esto, como que todo se conectó por fin.
Sí, y bueno, y ahora que mencionas eso, como dije, inicialmente de ahí provenía, pero el primer lugar donde se usó como pigmento fue acá, en Sudamérica, o en América Central también,
uh-huh.
Mesoamérica.
Sí, por eso también hay personas que lo conocen como el azul maya.
Uh-huh. Y esto es como de unos 4.000 años antes de Cristo, los primeros usos aquí en este continente.
Tengo que hacer una acotación porque me acabo de acordar que lo que mostraba la guía no era la hoja de la planta, sino el pétalo de la flor.
Ah.
Era el pétalo de la flor que cambiaba de color. Creo que la flor era como rosada y cuando le acercaba se ponía azul. Sí, estaba pensando como la hoja no cambió nunca de color, no, el pétalo. Bueno, como decía José, este tipo de pigmentos se utilizaba en muchos lugares y de hecho también sabemos de otras partes donde hay muchas cosas en tonos azules. Por ejemplo, China. En Japón también hay pinturas que son azuladas. Telas en particular, telas teñidas.
Sí, algunas de las cosas que tienen los pigmentos a veces es que pueden pintar algunas cosas más fáciles que otras, por la afinidad que tengan, la afinidad química. Y en el caso de Japón, lo que más usaban para teñir el algodón, por ejemplo, era el índigo. Si querían teñirlo de algún color azul. Y ahí tratando de ligar esto con Europa, porque, bueno, ahí hubo un centro del arte por harto tiempo. Fue recién en el siglo XV, ahí cuando se descubre una ruta marítima directa a la India. Entonces aquí se podían saltar los impuestos de tener que viajar por entremedio. Y ahí el uso del índigo aumenta explosivamente en Europa. Como les decía antes, cada vez que hay alguna cosa con estos colores, aumenta el uso.
Parece que más encima este es un tipo de pigmento que todavía utilizamos.
Sí.
Hasta el día de hoy, para justamente eso, para teñir textiles.
Sí, como los jeans. Bueno, cuando comienza a llegar más de forma masiva a Europa, que es como en el siglo XVI, después de descubrir esta ruta directa comercial, se comienza a usar mucho por la gente que teñía ropa o por las personas que hacían impresiones, pero decían que tenían varios problemas a intentar usarlo porque no es soluble en agua y cuando estaba en contacto con el aire se volvía insoluble, o sea, como para poder esparcir el color. Y también había algunos problemas con la toxicidad de todas las manipulaciones que tenían que hacer para poder volverlo soluble, porque tienen que combinarlo con alguna otra cosa. La idea es combinarlo con algún agente que permitiera diluirlo y después volver a exponerlo al aire para que se volviera insoluble y se quedara pegado, no sé, a la tela. Y uno de los métodos que lo encontré súper asqueroso, así que aquí tal vez pueden adelantar unos cuantos segundos.
Me voy a tapar los oídos y voy a dejarlos a ustedes que escuchan a José. La, 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 la.
Pero aquí lo que hacían para hacer ese proceso de que en química es reducir el químico, porque después se oxida. Para reducir el químico lo que usaban era orina.
Bueno.
Y la orina reducía el color, lo volvía blanquecino, un color blanco. Y después cuando lo exponían al aire y a la luz, se volvía azul.
Ya.
Después comienzan a usar urea sintética y ya no tienen que seguir usando orina. Y también había otro método en el cual, por lo menos que usaban en Japón, que esto debe haber sido mucho, pues, o sea, que esto no sé si sabían lo que estaban haciendo en realidad, porque lo que hacían era usar un cultivo de bacterias. Entonces no sé exactamente cómo era que lo hacían.
No, yo creo que quizás no sabían exactamente cómo funcionaba el proceso, pero funcionaba.
Sí, funcionaba.
Ya, pero entonces esa cosa de la orina, ¿los mayas también lo hacían así? O sea, es que a lo que voy es... Esto llegó a Europa y los mayas venían utilizando esto hace un montón de tiempo. Está lleno de pinturas azules. Como que no entiendo cómo puede haber sido tan difícil.
Es que creo que los mayas hacían otras cosas también, porque los mezclaban, los ponían directamente en los edificios. Entonces los mezclaban con otras cosas y el color quedaba ahí.
Ya.
No era, al menos por lo que recuerdo, no recuerdo haber leído que pintaran ropa. No sé si pintaban ropa con el azul. Recuerdo que lo vieron en edificaciones por primera vez, el color azul.
Sí, no tengo idea si lo hacían con textiles en realidad.
Pero creo que habían también, ahora que lo dices, caray, no me estoy acordando de esto. Que habían algunos rituales donde usaban el color azul. Así que tal vez sí tiene que haber estado en algún textil. Pero también me surgió la duda, ¿qué era lo que hacían para usar el índigo?
Sí, además, o sea, de lo que leí era un azul como duradero también. Como que era un buen color azul, que se deterioraba poco, aguantaba harto la humedad, que sí. Tiene sentido, pues sí, lo usaban en el Ecuador.
Pero parece que no era el azul verdadero, porque en alguna de estas mitologías algo que encontraba es que existía esta historia del azul verdadero y que trataban de encontrar el azul verdadero.
¿Y cuál es el azul verdadero?
Buena pregunta. Aquí el azul verdadero... Químicamente, lo que significaría sería que un químico absorbiera las partes de luz que corresponden a los colores rojos, naranjos, amarillos y un poquito del verde y solo reflejara la parte más azul. Que eso no pasa del todo con estos pigmentos. siempre dejan pasar un poquito de otros colores.
No estoy tan segura de que los artistas hayan querido eso, José. Cuando los artistas pensaban no sé en si el azul perfecto, sí. No creo que hayan pensado.
No, pero me refiero... Claro, no creo que hayan... Sí, seguramente se referían a lo que veían en la naturaleza cuando hablaban del azul perfecto. Poder conseguir el mismo azul que era el que estaban viendo.
Uh-huh.
Sí. Y parecido a lo que pasó con el ultramar, bueno, varios años más tarde, en 1865, el químico alemán Johann Friedrich Wilhelm Adolf von Bayer, medio nombre, en 1865 comenzó a trabajar con el índigo. O sea, comenzó a trabajar. Y ya para el 1880 pudo culminar con la síntesis del índigo sintético. Y que se comenzó a producir ya en masa en 1897. Y para 1913, se produce en 1897 de forma como industrial. Y en 1913 el índigo natural ya fue completamente reemplazado por el sintético. Fue bastante rápido el reemplazo.
Así parece. Bueno, si el proceso era más barato, que es lo más probable.
Uh-huh.
Y ahora vamos a hablar de otro azul, que se llama el azul de Prusia.
Uh-huh.
Y esta historia es rara, básicamente porque no sabemos cuál es la historia. Yo leí dos historias que no tienen nada que ver.
Ya.
Y no tengo idea qué fue lo que pasó. Solo sé que fue accidental. Eso es todo lo que sé, con certeza.
Sí, eso parece que es la parte en la que todos coinciden.
Sí. Ya, pero voy a contar una al azar, uh-huh. Porque no sé cuál de las dos. Ya, entonces voy a leer la más rara.
Ajá, ya.
Entonces, en 1704, uh-huh. Una persona llamada Johann Conrad Dippel estaba buscando crear el elixir de la vida.
¿Qué?
Ya, y el elixir de la vida se suponía que era como una medicina que iba a curar todos los males.
Uh-huh.
Ya, estas son palabras del lugar donde lo saqué. Con un aspecto semejante al alquitrán líquido, con un sabor y olor muy desagradable.
Uy.
Y dice que terminó siendo usado durante la Segunda Guerra Mundial para hacer el agua imbebible y deshidratar a los enemigos.
¿Qué?
No entiendo. Ay, Dios mío. Y bueno, esto era una destilación de distintas cosas animales. Tenía como cuernos, sangre, cosas. Era uh-huh. como un brebaje. Ya. Y entonces, esta persona, o sea, estaba con este elixir de la vida y estaba trabajando con Johann Jakob Diesbach, que era una persona creadora de colores. Y él había traído como un lote de carmesí. Este pigmento rojo que es de estos insectos que se aplastan y sale el pigmento rojo. Que se llama cochinilla. Entonces, estaba eso. Y resulta que Diesbach empezó como a experimentar con las cosas del brebaje de Dippel. Que tenía como, qué sé yo, cuernos, piel, sangre, cualquier cosa. Y cuando mezcló todo, como uh-huh. que se generó una reacción química y apareció un fuerte color azul. Y ya está. Pues como que juntaron la cochinilla con otros objetos, con otras cosas como orgánicas. Y uh-huh. se generó esta reacción química que generó este color azul. Inesperado.
Uh-huh.
Y eso, y bueno, y era fácil. Básicamente mezclaron cosas y sucedió y era súper intenso. Eso fue sí. lo que yo leí.
Sí, también leí varias cosas un poco diferentes. Como una que era que él quería hacer rojo y sacó unos materiales de Dippel. O sea, Diesbach sacó unos materiales de Dippel.
Uh-huh.
Y él no sabía que estaban contaminados con, no sé, con sangre y con esas cosas de animales.
Uh-huh.
Y queriendo hacer rojo terminó con azul. Y que dijo, ¡oh, miren, hice azul! Y fue corriendo a decir, miren, hice azul, se lo voy a vender. Y después cuando trató de hacerlo de nuevo, no le salió. Y que le dijo a Dippel, oye, ¿sabéis qué? Hice azul y no pude. Y ahí se dieron cuenta de que estaba contaminado y comenzaron a hacerlo de nuevo.
Mm.
Y comenzaron a comercializarlo. Pero también hay otra historia en la cual dicen que ambos en realidad estaban trabajando para otra persona que se llama Leonard Frisch. Y que fue esta persona la que al final se quedó como con la... No sé si decir la autoría o quedó siendo como el dueño del nuevo color, el azul de Prusia. O también conocido en algunas partes como azul de Berlín. Porque eso es lo que se ve en algunas cartas que él compartía con otro científico. Que decía, no sé, gente que trabajó para mí, descubrió esto, ahora estamos, y yo lo mejoré, y ahora estamos vendiendo el azul en todas partes. Hay como un problema de autoría en
ese descubrimiento. Sí, no sé, bueno, es que entre el elixir de la vida, que era un brebaje imbebible, la cochinilla mezclada con esta cuestión contaminada y que más encima fue supuestamente como encargado por alguien, no sé, es todo medio misterioso.
Sí. También otra de las cosas que encontré curiosa fue que después otras personas trataron de comenzar a hacerlo también, cuando se libera mucho tiempo después la forma de hacerlo, eso sí, porque se mantiene por secreto. Eso era algo que pasaba usualmente con algunas de estas cosas. Algunos de los procesos se mantienen como secreto porque recuerden que el azul es súper caro. Entonces sí. Poder crear una compañía que cree un azul ya va a otorgar cierta cantidad de flujo de dinero. Pero después cuando ya se descubre cómo se hace, hay gente que dice, miren, se puede hacer con otras cosas, además.
Y bueno, muchas pinturas famosas que nosotros conocemos usan este pigmento.
¿Sí?
Sí, por ejemplo, lo usaba Picasso para sus obras de la época azul. Eran con este pigmento también esta ola del pintor japonés Hokusai, la ola está hecha también con azul de Prusia. Y bueno, yo también me preguntaba que por qué se llamaba de Prusia, no sé si era verdad, pero decían que era porque era el color de los uniformes del ejército de Prusia.
Ah, yo pensé que era porque estaban en Berlín solamente.
No sé, pero eso decían. Hay como hay muchas referencias a colores azules. O sea, muchos nombres de azules hacen referencia o son reconocidos por ser utilizados por uniformes del ejército de distintos países. Y este pigmento igual es como súper raro, porque tiene varias otras cosas asociadas también.
¿Sí?
Sí, por ejemplo, los cianotipos de John Herschel.
¿Qué es eso?
Es como una especie como de fotocopia. De hecho, hemos hablado de eso en un episodio. Es como una copia de una imagen. Y este proceso fue diseñado por John Herschel en como los años 1840. Y también utilizaba el azul de Prusia. Y parece que de ahí viene cuando decimos los blueprints, que son como estos planos como azules que se ven como de edificios y de construcciones que son en tonos azules. Parece que así partieron siendo azules, porque se utilizaba este pigmento para hacer ese procedimiento, el azul de Prusia.
¡Wow!
Y también se utiliza para intoxicaciones de metales pesados.
¿Como medicina?
Como medicina, sí. A mí me daría miedo igual utilizar un pigmento como medicina. No sé, me parece un poquito sospechoso. Pero sí, pero parece que se utiliza.
¡Wow! Igual es bueno saber que hay otros usos. Hay otros usos además de pintar. Se encuentran otras cosas que se pueden hacer con esos materiales.
Claro, también puedes hacer otras cosas. Puedes envenenar gente. Porque puedes obtener cianuro a partir del azul de Prusia.
¡Ah! ¡Chuta!
Sí,
Bueno, de ahí viene la raíz de la palabra también. El cianuro.
Cianuro, sí.
Del cian, del azul.
Le hizo a todo, mira, democratizó el color, salvó vidas, fotocopias, cianuro y matas gente, no sé, como que da toda la vuelta completa.
Bien versátil, muy buen color.
Y ahora vamos a hablar de otro azul, que, a ver José, ¿de qué estará hecho el azul cobalto?
¿De qué estará hecho, cierto? ¿De qué estará hecho? De cobalto.
Así es. Oye, igual podría no ser, ¿ah? Porque, no sé, hay muchas cosas que los nombres no corresponden con la realidad. Pero sí, sí, es un azul que está hecho a base de cobalto y que es históricamente fue muy utilizado para pintar cerámicas.
Sí, cierto.
La típica porcelana china que es como blanca con dibujos azules.
Sí, sí, se tiene azul cobalto. Algo que me gustó aquí del azul cobalto, por lo menos, es que todo parte como algo político.
Wow.
Inicialmente, porque, bueno, es inicio del siglo XIX. Napoleón nombra a un químico llamado Jean-Antoine Chaptal como ministro del Interior. Uh-huh. O sea, ministro del Interior, un químico, curioso.
¿Por qué no?
Y este ministro le encomienda a otro químico llamado Louis Thenard que encuentre un pigmento que reemplace el azul marino. Perdón, el azul ultramarino, el azul ultramar. Y también que mejorara el azul de Prusia.
Ya.
Y ahí fue que comenzó a investigar con el cobalto en base a las cosas que se sabían de los otros azules. Y obtuvo un pigmento que era estable. Y era un poquito más barato, pero seguía siendo caro. O sea, cumplió, pero no tanto. Uh-huh. No iba a ser este azul súper barato que estaban esperando en un principio. Y que encontró calentando de nuevo. En estas cosas siempre se hacían calentando óxido de cobalto y óxido de aluminio a miles de grados Celsius. Pero no sé, eso lo encontré curioso porque era, necesitamos un nuevo azul. Ponte a trabajar y sí, encuentra un azul nuevo.
Hazlo pasar. El problema es que no es un azul muy duradero. Como se deteriora con facilidad. Bueno, pero relación calidad-precio.
Sí, al final todo eso influye.
Sí.
Al final todo eso influye en el color que uno quiere elegir.
Sí.
Pero también, como les decía, cada vez que hay un azul nuevo, hay gente que lo va a usar. Aquí entre medio, porque hay otro azul bien importante, pero antes de hablar de ese, quería hablarles de, así rapidito, de uno que se descubrió en 1861, que se llamaba azulino. Y lo que me llamó la atención de este color es que lo encontré en unos artículos de química, que se llamaban Noticias de Química, 1861. Y aquí decía, por algunos meses ha existido un nuevo color en el mercado que ha causado una interminable serie de preguntas sobre su naturaleza y origen. O sea, a los químicos les llegaban preguntas, oigan, ¿de dónde salió este color? ¿De qué está hecho? Y en estas noticias de química dicen, no sé, que sus informantes les decían que era azul prusiano combinado con otra cosa, pero decían, hicimos el análisis químico y no es azul de Prusia. También nos dicen que lo hicieron con pigmentos de tal cosa, tampoco es. Y tratan de hacer todo un análisis químico para poder deducir de dónde salió el color.
¿Y lo descubrieron?
No totalmente, en realidad. No, al final solamente terminan con algunas ideas de qué puede ser y qué no, pero no saben exactamente cómo está hecho ese color azul. Y al final muestran unas instrucciones de cómo usar el color, porque hay que hacer unas cosas antes para poder aplicarlo a una tela, por ejemplo. Pero lo encontré curioso, que era como un grupo de químicos tratando de descubrir de qué estaba hecho el azul que estaban vendiendo.
Es como la farándula del color.
Más o menos.
Un mundo total y absolutamente desconocido por nosotros.
Y un gran cambio en los pigmentos sintéticos ocurrió en 1927, cuando se crea el azul ftalo.
¿Y ese nombre tan raro?
¿Cierto? Sí. Es azul de ftalocianina, que es, son las moléculas de las cuales proviene al final este pigmento azul. La gracia, eso sí, es que también fue uno de los colores que fue descubierto de manera accidental. Se descubrieron algunas trazas de estos colorantes en una fábrica, que igual era una fábrica de colorantes, y que detectaron esta cosa, pero no sabían qué era. Era una impureza al final. Y querían saber exactamente de dónde provenía esta impureza. Y para hacerlo, tienen que comenzar a hacer análisis químicos con esa impureza. Uh-huh. Combinarlo con algunas cosas. Y mientras estaban haciendo eso, es que terminan descubriendo este color nuevo. Este nuevo colorante azul. Y la gracia era que no era tóxico, como otros. Era bastante resistente a la acidez. Se adhería bastante fácil. Era muy resistente y era muy azul. Muy azul. Yo esto diría que se acercaría a ese azul verdadero. Porque cuando uno analiza el tipo de luz que absorbe, prácticamente lo único que no absorbe es azul.
Claro.
Entonces lo hacía un azul muy intenso. Y se comenzó a comercializar con el nombre de azul monastral. Y otra de las cosas interesantes que tiene es que de todos estos descubrimientos, es el único de los antiguos de los cuales encontré un video súper viejo donde alguien te explica cómo en el laboratorio descubrieron el azul. Que lo encontré, no sé, bien entretenido.
Qué increíble. O sea, yo me imagino que en todas estas cosas siempre deben haber muchos descubrimientos accidentales. Porque al final son reacciones químicas inesperadas, yo creo, muchas veces.
Claro, son reacciones químicas que nos esperan inicialmente. Ah, y este color ahora es el que se produce en mayor volumen.
Mm.
O sea, este es el azul más producido de todos. El azul de Eftalo. Porque es súper estable, además. Muy, muy estable.
Es un buen azul.
Sí, pero también tiene el problema que opaca mucho a los otros colores. Así que no hay que mezclarlo en mucha cantidad.
Ah, ya.
Porque tiende a dominar en color. Y hoy se estudia el uso de este compuesto en celdas solares y en computadores cuánticos.
¿Para qué?
Es por las propiedades de los electrones que tiene. Mm. Como puede almacenar información en los electrones, en algunos casos, o almacenar energía. Porque varias de estas cosas de colores tienen algunas propiedades químicas en cuanto a sus electrones, que son bastante raras. O sea, cosas que yo por lo menos no sabía de antes, de química.
Bueno, pero si resulta eso, capaz que el precio del azul suba, po.
Ah, bueno, ¿sabes qué? Había encontrado un blog de química donde hablaban de algunos de los problemas del azul ahora con el COVID. De algunos tipos de azul y cómo han ido aumentando de precio.
Mm, bueno, todo ha ido aumentando de precio. No solo el azul.
Sí, sí. Pero es que en algunos casos, bueno, la historia pasaba que algunos azules eran subproductos de alguna otra actividad. Como por ejemplo la azurita era un subproducto de la mina de plata.
Uh-huh.
Entonces cuando cae la mina, la minería de plata en Europa, cae la producción de azurita uh-huh. y así. Así que son cosas que parece que suele pasar, que van decayendo el uso de algunas cosas ante algunas crisis.
O sea, claro, no creo que hasta que empezamos a leer de esto nunca me había imaginado que ese tipo de cosas podían impactar en las obras de los artistas. Por ejemplo, que un color que siempre usen se vuelva muy caro, va a ser que probablemente lo reemplacen por otro.
Uh-huh. Mm. Sí. Y una de las últimas cosas que encontré de ese azul monastral es que aún no se entiende bien por qué es tan azul. Al menos encontré ahí un análisis, encontré un químico hablando sobre el azul monastral. Y uno puede hacer un análisis del tipo de luz que tiene que absorber y hay una parte que se entiende más o menos de por qué absorbe tanto colores naranjos y amarillos, pero hay otra parte que uno ve en el monastral que absorbe mucho rojo, pero que eso no viene en sí de la molécula, sino que tiene que venir de alguna otra parte, de cómo la molécula se organiza
uh-huh.
en el tinte.
Ya.
Yeah. Y eso no era tan claro, no era tan claro por qué absorbe tanto rojo. Al menos en ese blog de este químico quedaba como un misterio. No sé si de verdad será un misterio.
No sé, pero si lo fuera, claro, sería probablemente súper útil saberlo, porque si lo sabes, luego puedes probablemente buscar alternativas también.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, y claro, está toda esta parte química de los pigmentos, de las pinturas, pero finalmente uno de los, digamos, el rubro que se ve muy altamente impactado por esto es el mundo de los artistas. Y un artista francés, Yves Klein, patentó un azul, pero un
¿patentó?
Tono. Sí, un tono de azul que se llama el IKB, International Klein Blue. Y a mí esto me recuerda al negro más negro. ¿Te acuerdas la historia del negro más negro?
Ah, el Vanta Black, ¿no?
Sí. Este artista tuvo una época donde solo hacía lienzos con colores azules, nada más. Y estaba obsesionado con que quería encontrar el azul del cielo perfecto. Y ahí ya empezamos, como el color del cielo es distinto siempre, no sé. Pero, qué sé yo. Tenía una obsesión con un cielo en particular y quería ese color. Y lo patenta, y el tema es que a partir del año que lo patenta, nunca utiliza ningún otro pigmento. Como que...
¿Qué? ¿Pinta todo con azul?
Pinta todo con ese azul, nada más.
Tal vez yo... Bueno, no sé si será también parte de la obsesión y también parte del marketing.
Sí, como el negro más negro, po. Es como que siento que es eso, es el hecho de que hay un tono de azul que solo tú puedes utilizar. Nadie más va a poder utilizar y todo lo que se genera en torno a eso. Así que eso, bueno, obsesiones muchas en este mundo. Esta es una de ellas, el azul. Bueno, y hay otro azul que tiene un nombre rarísimo, o al menos a mí me parece rarísimo porque no sé cómo pronunciarlo, pero se llama YINMN. Y de itrio, y N de indio, y MN de manganeso.
Uh-huh.
Y José dijo que había escuchado que le decían ¿cómo?
Jinmin.
Jinmin. Ya, le vamos a decir así. No sabemos si se usa, pero le vamos a decir Jinmin. Fue descubierto el año 2009 por un profesor de la Universidad de Oregón que se llama Mas Subramanian. Uh-huh. Y también junto a Andrew Smith. Y también fue un accidente.
Sí, también fue un accidente. En principio, en la historia, lo que dicen es que él obtuvo financiamiento de la NSF para explorar materiales con propiedades o aplicaciones electrónicas. Entonces aquí estamos hablando de chips o de procesadores. Uh-huh. Estamos hablando de computadores al final.
Sí.
Y él le pidió a su estudiante que combinara dos materiales y que los dejara en un horno. Y al día siguiente, cuando el profesor va a ver el resultado, nota un material de color azul. Y él cuenta la historia que cuando pasó eso, va a buscar a su estudiante y le dice, ¿qué hiciste? Pero con unas palabras un poco más...
Claro, menos bonitas.
Menos bonitas. Pero que al final, si volvían a repetir el experimento, volvía a pasar. Pero también en parte de la historia, él cuenta que no habrían después llegado a pensar en usar esto como pigmento, o no habrían tratado de ver si es que podía ser pigmento, si es que este científico no hubiese trabajado antes en una fábrica de tintes.
O sea, sabía que era un problema, sabía que era un tema.
Sabía que era un tema, sobre todo con el azul. De hecho, aquí no lo mencionamos nunca, pero hay algunas personas dentro de su historia que trabajaban para algunas empresas de pigmentos. Una muy famosa es BASF, que es un nombre que no voy a decir porque es muy difícil de pronunciar. Son las siglas, el BASF. Uh-huh. Y otra también famosa es DuPont. Uh-huh. Y él había trabajado en DuPont. Así que él sabía después lo que estaba haciendo. Sabía que era lo que tenía que hacer. De hecho, una persona que también descubrió un pigmento de forma accidental, de apellido Perkin, después tuvo un premio con su nombre. Y ese premio se lo otorgaron a Mas Subramanian por el descubrimiento de este color.
Leí que en algún momento, no sé, una entrevista que leí o un artículo al respecto, que él había dicho que muchos de los descubrimientos más interesantes no están realmente planeados. Y bueno, nosotros hacemos un montón de episodios de accidentes y chascarros, así que efectivamente. Y él decía, hay suerte involucrada, y dice, pero yo también le enseño a mis estudiantes que hay que estar alerta y reconocer cuando las cosas suceden, aunque no sean las cosas que tú quieres que sucedan. Porque claro, lo que podría haber pasado es que efectivamente hubiesen visto que se hubiese puesto azul y ya está. Fin de la historia. Se bota la basura y se empieza de nuevo.
Sí.
Y hubiese sido como una pérdida. Pero claro, siento que también hay que tener ese conocimiento. O sea, esto que dice José de que había trabajado en una empresa de pigmentos, si no, hubiese pasado desapercibido.
Completamente. Y otra cosa curiosa que tiene este pigmento es que refleja mucho el infrarrojo. Cosa que no hacen los otros pigmentos en general. Uh-huh. O sea, como reflejar tanto el infrarrojo. ¿Y de qué sirve eso? Que el infrarrojo calienta.
Entonces sirve para pintar cosas que quieres que se mantengan como a una temperatura más estable.
A una temperatura más baja. Uh-huh. Sí. O sea, esto sería, si alguien cubre algo con este color, el Jinmin se mantendría frío. Porque reflejaría esa luz que calienta cosas.
Mira tú qué interesante. Porque además no se me ocurriría pintar de azul para lograr eso.
No.
Es como súper poco intuitivo.
Sí, sí es poco intuitivo. Al final es otro uso, no tiene que ver tanto con el hecho de que sea azul.
No, claro,
porque
pero
el infrarrojo...
si tú quieres que algo se mantenga como más de más baja temperatura, probablemente vas a tender de pintarlo de blanco o algo así.
Sí, cierto.
Bueno, y entre las cosas positivas de esto, parece que es un pigmento seguro de producir, además dura más, son pigmentos que aguantan altas temperaturas, entonces no se desvanecen con el tiempo, así que tiene como buenas propiedades en general. Uh-huh. Es un buen pigmento.
Un buen pigmento, sí. Y así con el azul, no sé si tienes...
Así con el azul. Yo...
Algo más que...
Lo único que quería decir es que hace poquito vi la serie de la BBC sobre los dinosaurios. La nueva serie. Y se las recomiendo. Eso es lo primero. Eso no tiene nada que ver con el color azul. Pero los dinosaurios aparecen con sus plumas. los que se sabe que tenían plumas, y también con algunos colores. Y entonces yo me preguntaba cómo sabemos de qué color eran los dinosaurios. Y resulta que podemos saber de qué colores eran. Podemos saber a través de los fósiles. Podemos es mucha gente. Los investigadores pueden deducir a partir de los fósiles de qué color eran. Por ejemplo, las plumas de pájaros antiguos y en este caso de dinosaurios. A través de melanosomas, que es un tipo como de queratina, es una proteína. Y los colores están asociados, aparentemente, de lo que pude leer, a distintas formas de melanosomas. Entonces, cuando ven estos melanosomas, si tienen una forma más alargada, más achatada y cosas así, pueden saber cuál era el color que tenía esa pluma que generó y que dejó la huella en ese fósil. Y algunos parece que tenían colores azulados o iridiscentes azules.
¡Oh! Chan. El azul otra vez.
El azul. No, increíble, increíble. Yo no sé cómo pueden saber tantas cosas desde los fósiles. Es impresionantísimo.
En algún momento tal vez hablaremos de eso. Alguna vez.
Siento que hay que estudiar mucho para que podamos hablar de eso.
No, pero me refiero a estas ideas de que tenían plumas y colores.
Sí.
Porque hay una historia con eso que es bastante interesante. Pero si quieren escuchar esa historia, recuerden que nos pueden apoyar para que eso suceda. Y la forma de apoyarnos es yendo a Patreon. Porque esa es la manera en que pueden ahí aportar directamente y ayudar a que nuestro podcast continúe y cada vez sea mejor. Así que ahí los invitamos a que vayan a patreon.com/jugodeciencia.
Y también, si es que quieren que hablemos de este tema, nos pueden escribir para decírnoslo. Porque luego, claro, se nos olvidan. Cuando estemos el año próximo haciendo nuestra lista de temas, ya se nos va a olvidar. Y para eso, se pueden poner en contacto con nosotros. Nos pueden seguir en redes sociales. Somos Jugo de Ciencia en Twitter, Instagram y Facebook. Y también nos pueden escribir a nuestro mail, jugodeciencia@gmail.com. Esperamos que este episodio les haya gustado mucho, que hayan aprendido mucho, tanto como nosotros, del color azul. Y nos vemos en el próximo. ¡Chao, chao!
¡Chao!